son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El director de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o LAPAN, Thomas Jamaluddin, dijo que LAPAN construirá un centro de observación nacional en el Monte Timau, Nusa Tenggara Oriental. El distrito de Banyuwangi de la provincia de Jawa Oriental ha sido incluido en la red de Asian Smart Cities Network, o AECCN. El jefe del distrito de Banyuwangi, Abdullah Azwar, dijo recientemente. El jefe de la Polisia Nasional, Tito Karnavian, apoya el plan del gobierno de establecer el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Militares de Indonesia, Koopsusgab, para ayudar a combatir a los terroristas. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia continuará tomando las medidas adecuadas para crear y mantener la estabilidad económica en medio de los crecientes desafíos mundiales. Las noticias en detalle. El director de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o LAPAN por sus siglas en idioma indonesio, Thomas Jamaluddin, dijo que LAPAN construirá un centro de observación nasional en el Monte Timau, Nusa Tenggara Oriental. RRI World Service, Voice of Indonesia, el lunes 21 de mayo, Thomas explicó que esta construcción es una colaboración entre LAPAN, Instituto de Agricultura de Bogor y la Universidad de Cendana. Además del centro del observatorio, el Centro de Ciencias también se construirá en Kupang. El Monte Timau fue elegido porque Nusa Tenggara Oriental tiene la noche más larga y soleada, sin contaminación lumínica y buen acceso. Actualmente el desarrollo ha estado en la etapa de fabricación del telescopio, que comenzó desde el comienzo de este año.
Kami sudah mengadakan kontrak dengan perusahaan Jepang untuk membuat teleskop
Hemos firmado un contrato con una empresa japonesa para crear un telescopio de 3,8 metros que será el telescopio más grande en el sudeste asiático, mientras que el proceso se realiza en Japón. Se apunta que al final del año 2019 se complete y lo enviará a Indonesia y se instale en el edificio. Estamos apuntando que al comienzo de 2020 puede ser operacionalizado. Thomas Jamaluddin dijo además que el telescopio en el observatorio tendrá la tecnología más reciente y eficiente. Este telescopio se usará para la investigación astrofísica relacionada con observaciones de estrellas físicas, nebulosas y estructuras de galaxias. Se espera que este telescopio pueda contribuir a que las personas comprendan mejor el universo. Además, este telescopio también se encuentra en el Ecuador para que pueda observar el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por lo tanto, este telescopio se puede utilizar para la cooperación internacional, especialmente con los países del hemisferio norte como Japón, Europa y América. Con una larga historia de investigación astronómica en Indonesia desde 1923, Indonesia es ciertamente un país que tiene más experiencia en investigación de astronomía y puede invitar a países del sudeste asiático a cooperar. Actualmente, Tailandia y Filipinas también están construyendo grandes telescopios para que se pueda llevar a cabo la cooperación de investigación con el país. El distrito de Banyuwangi de la provincia de Java Oriental ha sido incluido en la red Asian Smart Cities Network, o ASCN. El jefe del distrito de Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas, dijo el martes que la administración de Banyuwangi celebró una sesión de intercambio de información durante el taller de ASCN en Singapur. Aswar afirmó en un comunicado de prensa que al menos 26 ciudadanos de 10 países de la ASEAN participan en el foro que fue inaugurado por el director ejecutivo del Centro para Ciudades Vivibles de Singapur, Kong Teng Che. Anas agregó que Kong Teng Che también se desempeñó como presidente de Smart Cities Network de ASEAN de 2018. Las administraciones comparten información, mejores prácticas y desarrollo potencial en sus regiones. Anas señaló que el foro puede ser utilizado para desarrollar la red y reunir innovaciones de otros países. El foro de la ASEAN también invitó a varios expertos en el sector de la tecnología digital, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico internacional, incluidos el Banco Mundial, Alibaba, Grab, Ernst & Young, Huawei, Unescap y PNUD. El objetivo de ASCN es mejorar el desarrollo de las ciudades inteligentes en varias regiones designadas. El foro también facilita todos los programas regionales con contrapartes internacionales para obtener la mejor solución de desarrollo. Anas reveló que Banyuwangi está llevando el programa Smart Kampung. Él dijo, su equipo reiteró cómo la tecnología puede apoyar el cambio del área de la aldea en el servicio público, la educación, la salud y los sectores económicos. Smart Kampung es el programa de desarrollo iniciado por Distrito de Banyuwangi para llevar el servicio público al nivel de la administración del pueblo. Cada aldea está diseñada para tener un marco de programa integrado que combine el uso de tecnologías de información y comunicaciones de fibra óptica, actividades económicas creativas y productivas, educación y salud, así como esfuerzos para aliviar la pobreza. Hay 167 de 187 aldeas que se han integrado a Internet por fibra óptica. El jefe de la Policía Nacional, Tito Carnavian, apoya el plan del gobierno de establecer el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Militares de Indonesia, o Koopsusgab por sus siglas en idioma indonesio, para ayudar a combatir a los terroristas. Carnavian dijo después de asistir a una reunión sobre contraterrorismo liderada por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial el martes, que la operación antiterrorista en Indonesia incluye un 75% de operaciones de inteligencia, un 5% de golpes y otros 20% de presentación para el proceso judicial. Koopsusgab es un equipo antiterrorista conjunto formado por tres ramas de las Fuerzas Armadas de Indonesia: la Unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército, o Kopassus, el Destacamento Jalamankara de la Marina de Guerra y la Unidad Bravo 90 de la Fuerza Aérea. El equipo fue iniciado por el actual jefe de personal presidencial, general retirado Muldoko, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia en 2015. La unidad logró llevar a cabo la Operación Tinombala en Poso, Sulawesi Central, para capturar al grupo terrorista Mujahidin Indonesia Timur, liderado por Santoso. Más tarde, la unidad fue suspendida por el excomandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, general retirado Gatot Nurmantio. El plan del gobierno de restablecer Koopsusgab después de varios ataques terroristas recibe críticas de varias partes, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de lucha contra el terrorismo ha despertado inquietudes entre los activistas por los derechos humanos, particularmente con respecto a la posibilidad de abusos contra los derechos humanos cometidos en las medidas antiterroristas. Muldoko, por otro lado, argumentó que al personal de Koopsusgab se le enseñó a respetar y defender los derechos humanos para que pudieran trabajar de manera óptima en el campo. La unidad también era la respuesta del gobierno a cuestiones de terrorismo que se estaban volviendo más complejas. El presidente Joko Widodo acordó reinstalar el Koopsusgab para ayudar a la Policía Nacional en operaciones antiterroristas bajo ciertas condiciones. Según Carnavian, el mecanismo de fuerzas conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas de Indonesia, así como el apoyo público, son importantes en los esfuerzos antiterroristas. Bank Indonesia o Banco Central de Indonesia continuará tomando las medidas adecuadas para crear y mantener la estabilidad económica en medio de los crecientes desafíos mundiales. Los desafíos globales incluyen el ciclo de aumento de Federal Fund Rate, o FFR, en los Estados Unidos, el aumento del precio internacional del petróleo, la acumulación de riesgos geopolíticos vinculados a la creciente tensión en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, que ha provocado una amplia apreciación de la moneda de los Estados Unidos frente a las monedas mundiales, incluida la rupia, dijo el martes el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, en un comunicado en Jakarta. A partir del 9 de mayo de 2018, la rupiah se despreció un 1,2%, mientras que el baht tailandés cayó 1,76% y la lira turca 5,27%. Hasta ahora, en 2018, la rupiah ha caído un 3,67%, el peso filipino en 4,04%, la rupia india en 5,6%, el real brasileño en 7,9%. La depreciación de rupia en las últimas semanas ya no está en consonancia con los fundamentos económicos actuales en Indonesia. Por lo tanto, considerando el gran potencial de los desafíos globales que podrían interrumpir el equilibrio del crecimiento económico nacional en Indonesia en el mediano largo plazo, Banco Central de Indonesia orientará y priorizará explícita y consistentemente la política monetaria hacia la creación de estabilidad. Con ese fin, Banco Central de Indonesia actualmente tiene espacio suficiente para ajustar la tasa de reinicio de 7 días de BI o reversa. La respuesta política se ejecutará de manera coherente y preventiva para garantizar la estabilidad sostenida. Por otro lado, Banco Central de Indonesia también apoyará consistentemente mecanismos de mercado efectivos y eficientes, manteniendo así suficiente liquidez en el mercado de divisas y el mercado monetario. Las operaciones monetarias en el mercado de divisas seguirán centrándose en minimizar la volatilidad del tipo de cambio para mantener la confianza del mercado. Mientras tanto, las operaciones monetarias en el mercado monetario tendrán como objetivo garantizar una liquidez adecuada en rupia y mantener tasas de interés de mercado estables dentro de un corredor que reflejen la postura de política monetaria seguida por Banco Central de Indonesia. Además, Banco Central de Indonesia continuará fortaleciendo los esfuerzos de colaboración con otras autoridades relevantes y la industria financiera, principalmente a través de las respectivas asociaciones, para profundizar los mercados financieros y hacer que el descubrimiento de precios sea más eficiente, incluso agregando nuevas variaciones de instrumentos, reforzando la infraestructura del mercado financiero y aumentar la credibilidad de la tasa de referencia del mercado. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario. El comentario de hoy se trata del tema Movimiento en Conjunto para Combatir al ISIS. El grupo de Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, han abandonado la capital Siria. Como se informó, el ejército sirio evacuó al grupo radical rebelde de Damasco después de que el ejército dominara por completo Damasco del grupo ISIS. La expulsión de ISIS de Damasco ha hecho que los ciudadanos de Damasco se sientan más tranquilos y puedan llevar a cabo Ramadán con más solemne. Pero no mucho después de la evacuación de ISIS desde Siria, al menos 26 tropas sirias y sus aliados fueron asesinados por los ataques del grupo ISIS en la región de Badia. Una organización de monitoreo de derechos humanos en Siria informó que ISIS atacó uno de los cuarteles generales militares al amanecer, apuntando a la sede de las tropas del gobierno en el área desértica de Badia, ubicada en la frontera de Irak y Siria. La expulsión del grupo ISIS desde Damasco y el alto el fuego entre el ejército sirio y el ISIS no paralizaron inmediatamente los actos de violencia cometidos por el grupo ISIS. Los intentos de eliminar el movimiento ISIS no son suficientes para ser realizado solo por el gobierno sirio. La ubicación de movimientos de grupos radicales en las regiones fronterizas siria e iraquí debería que las operaciones militares se llevaran a cabo conjuntamente por ambos países. El problema es que la concentración de ambos países no es solo para combatir al ISIS. Como es sabido, ISIS entró en el territorio de Siria y controló partes de Damasco desde 2015. La crisis de guerra civil en Siria se convirtió en una de las oportunidades de ISIS para ingresar y vivir en Siria. Hasta ahora, Siria todavía está luchando con la guerra civil que comenzó en furia en 2011 y se ha tragado miles de vidas y ha devastado una parte de la región, incluso Irak. Por lo tanto, ISIS aún puede moverse utilizando el caos en ambos países. No solo eso, los esfuerzos para anticipar el desarrollo de ISIS también deberían ser la atención de otros países. El impacto del ISIS en aumento en una serie de países, incluida Indonesia, ha causado que los países afectados por ISIS realicen esfuerzos serios para anticipar los efectos de este movimiento. ISIS se ha convertido en una amenaza internacional. La cohesión de detener al grupo debería ser una preocupación común. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de mayo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
El 23 de mayo de 1936 se inaugura el Obelisco de Buenos Aires. Construido apenas 31 días, el obelisco de 67,5 metros de altura fue levantado en conmemoración del cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires. En su momento se argumentó que la elección del sitio de su erección se correspondía con el lugar de fundación de la ciudad, hecho que luego fue desmentido por investigaciones históricas rigurosas. Se trata del símbolo más reconocido de Buenos Aires y escenario habitual de manifestaciones políticas y festejos populares. Fue diseñado por el arquitecto Raúl Prebisch y las obras comenzaron el 20 de marzo de 1936. Al momento de ser terminado, estaba cubierto de piedra olaén, pero el desprendimiento de varias secciones motiva su reemplazo por un alisado de hormigón. En su interior hay una escalera circular de 206 escalones que permiten acceder a un mirador de cuatro ventanas situado en la cúspide. Al ser inaugurado, fue objeto de agrias críticas por su estilo racionalista e incluso se intentó demolerlo en 1939. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 23 de mayo del año 2011. En Chile, los restos del expresidente Salvador Allende son exhumados para dilucidar por completo la causa de su muerte acaecida durante el golpe de Estado en Chile de 1973. El 27 de enero de 2011 se informó que se investigará por primera vez en la justicia la muerte de Salvador Allende. El juez chileno Mario Carroza es el encargado de investigar las circunstancias de la muerte del ex gobernante. El caso fue abierto luego de que la fiscal judicial Beatriz Pedrals presentara 726 querellas por casos de víctimas de violación de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar chileno, entre los que se encuentra la muerte del ex presidente Allende. En mayo de 2011 comenzó una nueva exhumación de su cadáver para intentar establecer, en palabras del médico forense Francisco Echeverría, la manera de la muerte o las circunstancias que rodearon a la misma. El 23 de mayo de 2011, sus restos fueron exhumados por orden del juez Mario Carroza. La extracción de estos fue realizada por peritos de la Policía de Investigación y del Servicio Médico Legal, dirigidos por el doctor Patricio Bustos, director nacional del Servicio Médico Legal de Chile, participando además expertos extranjeros, acompañados por algunos de sus familiares y la prensa. El 19 de julio del mismo año fue entregado el resultado de los estudios de la exhumación, confirmando la teoría del suicidio del presidente Allende como causa de su muerte. Según los expertos, la presencia de dos salidas de bala se deberían a que el arma estaba en estado automático. El forense Francisco Echeverría, que participó en la nueva autopsia, declaró que, con base en argumentos técnicos y científicos, podemos asegurar que la muerte del presidente Salvador Allende se produjo como consecuencia directa de un disparo realizado bajo el mentón que le produjo la destrucción de la cabeza y la muerte inmediata, lo que interpretamos como suicida desde la perspectiva forense. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia con el título de hoy, Kadin forma el Comité Bilateral de la India para mejorar las relaciones económicas. La Cámara de Comercio e Industria, Kadin, por sus siglas en Indonesia, de Indonesia, junto con la Embajada de la República de la India en Jakarta, estableció el Comité Bilateral de la India para fomentar la mejora de la cooperación económica entre los agentes comerciales de Indonesia y la India. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Relaciones Internacionales, Shintawijaya Kamdani, dijo en la inauguración de la Comisión Bilateral India para la Cámara de Indonesia de Comercio en Jakarta el viernes 18 de mayo que el comité está dispuesto a facilitar empresarios de Indonesia y de la India interesados en ampliar los negocios en ambos países. El comité trabaja bajo la coordinación de Kadin en relaciones internacionales. Según Shinta, el Comité Bilateral de la India será un catalizador para mejorar las relaciones económicas y alcanzar los objetivos de inversión y comercio de los actores empresariales de dos países, especialmente en seis sectores, a saber, minería, infraestructura, manufactura, farmacéutica, digital y sectores de servicios. Además, el Comité Indio proporcionará la información necesaria para simplificar el negocio de los actores empresariales de ambos países. Estos seis sectores son el centro de atención del acuerdo generado por empresarios de ambos países en el director ejecutivo o CEO del Foro de Indonesia-India 2016 que se celebró al margen de la visita del presidente Joko Widodo a la India en diciembre de 2016. El embajador de la India en Indonesia, Pradeep Kumar Rawat, dijo al mismo tiempo que todavía hay mucha cooperación que pueden explorarse por empresarios indonesios e indios. El embajador Pradeep Kumar Rawat agregó que la India aún abre amplias oportunidades para que los actores empresariales de Indonesia trabajen con la India en varios sectores. Por lo tanto, la existencia del Comité Bilateral de la India alentará la disponibilidad de información relevante para el desarrollo de los usos indonesios e indios. El comité también desempeña un papel de la promoción de las fortalezas y los mercados de Indonesia y la India, los asuntos de prioridad del gobierno y la aportación de información para alentar las condiciones propicias para la cooperación empresarial entre los dos países. Dijo que la cooperación puede ayudarse entre sí para mejorar las relaciones y comprender lo que está sucediendo en Indonesia y en la India, lo que Indonesia puede ofrecer a la India y viceversa. La Oficina Central de Estadísticas señaló que la balanza comercial entre Indonesia y la India en 2016 valía 12.9 millones de dólares con un valor total de exportación de 10.2 millones de dólares y el valor de las importaciones de 2.1 millones de dólares. En 2017, la balanza comercial de Indonesia-India aumentó en un 28.7%. En el periodo de enero a marzo de 2018, la balanza comercial de Indonesia y la India disminuyó. Ambos países fijaron un objetivo de 50 mil millones de dólares de los Estados Unidos para el comercio y la inversión para 2025. Estimados radio escuchas, así fue el programa de Mi Indonesia hoy en día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la tradición del cañón de carburo en Pontianak. Manténganse en sintonía. Oyente, en Indonesia, la mayoría de los musulmanes tienen la misma tradición al celebrar Id al-Fitri o Lebaran. Por lo general, vuelven a su casa para celebrar Lebaran, la oración Id al-Fitri, la reunión y la peregrinación. Los musulmanes también sirven pastel de arroz o ketupat y pollo al curry o opor ayam como especial culinario de Lebaran. Además, Indonesia también tiene una variedad de costumbres, tribus y culturas. Una de las tradiciones únicas conectadas con Lebaran es el Cañón de Carburo en Pontianak, Kalimantan del Oeste. Oyente, la tradición del Cañón de Carburo tiene una historia interesante. Tal vez en la antigüedad, el Sultanato de Kadriyah en Pontianak, que se estableció en 1771 hasta 1808, sonó el cañón para expulsar el fantasma. Porque en ese momento, el primer rey de Pontianak, Sharif Abdurrahman Al-Kadri, cuando abrió la tierra para su residencia en Pontianak, fue perturbado por los fantasmas. Entonces el sultán ordenó a sus tropas que manejaran los fantasmas con un cañón. Además, el fuerte sonido del cañón de carburo generalmente indica el momento de la oración de la tarde para los musulmanes. Oyente, a medida que pasa el tiempo, el cañón de carburo se ejecuta animadamente para atracción de los turistas. El cañón está hecho de madera de durian o cocotero y luego se ata con una cuerda de modo que el cañón no se mueva cuando truena. Además, el cañón está pintado con colores interesantes. El cañón de carburo tiene aproximadamente 4 hasta 7 metros de largo. Está perforado en el medio para encender el fuego y producir el sonido de la explosión. Para un juego se necesitan aproximadamente 3 hasta 5 onzas de carburo. Oyente, el cañón de carburo que participará en tradicional juego del cañón de carburo debe seguir los siguientes requerimientos del foro de la comunidad de la tradición del cañón del carburo, arte y cultura de Pontianak. Estos requisitos, entre otros, son que el cañón debe estar decorado con diversas decoraciones tales como el entorno de la mezquita. Por lo tanto, para hacer un cañón se requieren entre 3 y 5 millones de rupiah. El juego de la tradición del cañón de carburo es un juego único que generalmente se realiza para recibir al Id al-Fitri. Incluso el juego tradicional del cañón de carburo se compite actualmente. Ya está incluido en el calendario de turismo y es muy esperado por la gente de Pontianak. El juego de la tradición del cañón de carburo se encuentra a lo largo de las orillas del río Kapuas. Por lo general, el juego comenzó desde Lebaran menos 3 en la noche. Los cañones de carburo están alineados a ambos lados del río Kapuas. al acercarse al Magreb o la oración de la tarde, se dispara uno de los cañones para iniciar como el momento de romper el ayuno. El sonido es muy alto, incluso suena hasta un radio de 5 kilómetros. Oyente, este fue el segmento regular de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema Tradición del Cañón de Carburo en Pontianak. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos y sampai jumpa.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por reunirse en el programa de Vamos a hablar en Indonesia. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía para hablar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radiofusión extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Singgah di Toko Swalayan. En español significa pasar por el supermercado. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Singgah di Toko Swalayan, pasar por el supermercado.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu?
Oh, baik, Pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya, Pak, silakan.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Singgah di Toko Swalayan. Pasar por el supermercado, voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Berhenti. Berhenti significa en español detener. Toko. Toko significa en español la tienda. Anjungan tunai mandiri, ATM. Anjungan tunai mandiri, ATM, significa en español el cajero automático. Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu? Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu? Significa en español, lo siento, se puede parar en la tienda primero. Tolong tunggu sebentar ya. Significa en español, por favor, espera un momento, ¿sí? Cuando esté en camino, si desea pedirle al conductor que se detenga en un lugar, diga, maaf, ¿bisa berhenti dulu di toko itu? Lo siento, ¿puede detenerse primero en esa tienda? O también puede decir, tolong berhenti dulu di toko itu. Por favor, deténgase en esa tienda primero. Hay otra frase para esto, utilizando la palabra mampir, pasar por. Por ejemplo, ¿bisa mampir dulu di toko itu? ¿Puede pasar por la tienda? Luego, para pedirle a otra persona que espere, diga, tolong tungu sebentar. En español significa, espere un momento. O en la oración interrogante, ¿bisa tungu sebentar? En español significa, ¿puede esperar un minuto? Antes de terminar el programa, debemos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu?
Oh, baik, Pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya, Pak. Silakan.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección en correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima de ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi. Negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas, makanan khas Yogyakarta gudeg. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos algunas canciones religiosas de Indonesia. Como una apertura, aquí hay una canción titulada Sujudku, mi prostración, una parte del ritual de oración de Abe Tri. Que sean felices ustedes por escucharla. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Sujudku por Abe Tree. La letra Sujudku habla de alguien que recuerda nuevamente el pasado oscuro mientras se postraba ante Dios. Al darse cuenta de la oscuridad de la vida, la persona pidió una segunda oportunidad para mejorar su vida. Esta canción religiosa profunda y significativa se interpreta en un ritmo pop que aún es agradable de escuchar. La siguiente canción se titula Dekaplah Aku Ya Allah. Se llama Ya Allah por Anima. Con una sensación de pop gruesa, la canción Dekaplah Aku Ya Allah, Se Llame Ya Allah, cuenta sobre la bendición de Dios que siempre la acompaña. La presencia de Dios y su bendición hace la tristeza ser feliz, cansado de ser fuerte y dolor de ser feliz. Estimados radioescuchas, escuchemos la canción Dekaplah Aku Ya Allah, Se Llame Ya Allah, de Anima. Que sean felices ustedes por escucharla.
Dikala ku merasa sepi, kadang bila aku sedang sendiri, hanya kaulah yang selalu menemani. Hanya engkaulah yang maha kuasa. Sedihku jadi gembiraku, lelahku kan menjadi kekuatanku. Jadi bahagiaku bila kau selalu ada di hatiku.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta
de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.